Nada, sobre todo eso, ¿no? Que al final uno de los problemas es que como que tenemos, que pasa también mucho con las fórmulas de copy, ¿no? Nos dicen fórmula PAS y como que ya es un puzzle que lo tenemos que montar así, pero luego la gente no se plantea por qué esto, por qué lo otro, por qué voy por aquí, ¿no? Entonces, vamos a intentar organizar un poquito el porqué de qué hay detrás de cada bloque, por decirlo de alguna manera, de las páginas de venta, y vamos a entenderlo para ver cómo lo podemos cambiar. Y luego, como somos poquitos también, pues si tenéis alguna página de ventas por ahí o alguna cosa que queréis que vayamos viendo, vais levantando la mano, me vais cortando y lo vamos viendo sin ningún tipo de problema para, pues ya que estamos aquí, para aprovecharlo bien y que os salga rentable todo este ratito que estemos por aquí. Así que voy
Perfecto.
a...
Muy bien.
Sí, diría
Sí.
que Eric tiene una, pero bueno, no sé dónde está Eric. Ah, mira,
Eric
ahí
se ha
está.
ido.
Tío, perdona, que le he liado. Se me ha caído el café por toda la mesa, tío. Pero sí, yo tengo una página de ventas, pero es de un webinar que hice, pero es más o menos la misma oferta, así que servirá para mirarla un poco si queréis luego.
De puta madre, tío.
Muy bien.
Perfecto. Y
Pues
pues por
nada,
eso se
sí.
movía el portátil.
Ten cuidado,
Sí, tío,
¿eh?
sigo limpiando, ahora vengo.
No, tranquilo.
Vale.
Pues nada, tío, si me dejas compartir pantalla, vamos por ahí
Sí.
para ir teniendo una chuletilla de que poder ver, pero vamos, que me vayáis cortando preguntas, dudas y Conrad sé que tiene luego un poco más de prisa, yo me quedo aquí todo lo que necesitéis para ir viéndolo
Sí.
sin problema.
Vale.
Okay.
Pues vamos para allá. A ver, si está aquí. Bueno, pues yo creo que Conrad te dije otro nombre para la presentación, pero al final me lo he puesto un poco como a mí me apetecía a la hora de
Vale.
hacerlo, pero no te preocupes. Nada, como decíamos, era un poco esto, ¿no? Cómo entendemos las partes que tiene una página de ventas para poder tomar decisiones. Porque lo que decíamos antes es que la mayor parte de la gente coge estructura, replica plantillas, y el problema que tienen es que no son capaces de identificar por qué hacen una cosa, por qué no hacen otra, y claro, cuando tenemos esa situación, lo que pasa es que tampoco podemos tomar decisiones conscientes, ¿no? Porque si ahí me enseñan que tengo que poner primero esto y luego lo otro, no tengo como la capacidad para decir, voy a hacer esta prueba o voy a hacer este test o voy a, o no ha funcionado algo, voy a intentar entender por qué no ha funcionado. Entonces, la idea un poquito es identificando todas estas cosas. He puesto también algunos ejemplos, que además son muchos proyectos donde Conrad y yo hemos trabajado juntos para poder ver también algún detallito y en definitiva que lo podamos ir entendiendo. Así que a ver si esto tira. Bueno, como presentación, me llamo Carmelo Beltrán, soy copy más o menos desde el año 2015 y como os decía Conrad, que no sé si por suerte o por desgracia, llevo unos 3 años pegándome casi a diario con lanzamientos, ¿no? Entonces, me ha liado Conrad para venir para acá para ver de este tipo de páginas de venta y lo que os decía, que yo creo que cuando se plantea una sesión de páginas de venta se habla mucho de oferta, de estructura, de tal, y nosotros vamos a irnos un pasito más atrás, vamos a ir a entender el porqué de cada uno de los apartados para poder hacerlo. Siendo Conrad, estoy seguro de que aquí ya habéis hablado de ofertas, habéis hablado de anclajes, habéis hablado de muchas cosas, entonces eso en principio no lo vamos a tocar mucho, aunque si queréis luego entramos también sin problemas, y vamos a entender todo lo que rodea a esa página de ventas, a esa oferta, para hacerla atractiva, para comprenderla y para ver un poquito cómo funciona. Ahí vamos, bye. Bueno, como decíamos, ¿no? Seguramente estáis aquí pues porque de alguna manera tenéis negocios, tenéis clientes, tenéis pues diferentes desafíos por delante y al final queréis aprender a trabajar esas cartas de venta que permiten aumentar las conversiones. Porque es lo que decía Conrad, haces un trabajo de la leche, pues antes estamos hablando de que algunos estáis con un desafío, alguna cosa tal, y de pronto llegan a la página de ventas y llega muy poca gente o llama muy poca gente o pulsa el botón muy poca gente. Y claro, lo que pasa es que te quieres dar un tiro en el pie, ¿no? Porque dices, hostia, después de todo este trabajo, ¿cómo voy a hacerlas? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué no ha ido bien? Etcétera. Evidentemente, a la hora de hacer un trabajo para una copy de una página de ventas, es imprescindible una primera fase, que es una fase de investigación. Que aquí tampoco la vamos a tocar, pero si queréis, luego también podemos ir para atrás para que yo os enseñe cómo suelo trabajar las investigaciones, para que más o menos las tengáis claro y podamos ahí darle una vueltecilla. Pero es muy necesario entender que al final ni creamos necesidades ni nos inventamos las necesidades, sino que lo que suele ocurrir es, lo que suele ocurrir no, lo que ocurre es que las necesidades ya están ahí y que son como piezas de puzzle que tenemos que aprender e identificar para después ponérselas a la gente delante de las narices para decir, ostras, esto es justo lo que necesito para solucionar ese problema que tengo, ¿no? Y al final, bueno, pues eso, tendréis que trabajar cartas de venta, estaréis invirtiendo dinero en anuncios que llevan a la gente a la página de ventas y no funcionan, o todo el trabajo de un webinar, de un buen lanzamiento para llegar hasta el final y tampoco se consigue, ¿no? Y al final, claro, si es tu proyecto, pues todavía dices, bueno, no ha funcionado, pues ni tan mal, ya lo volveré a intentar. Pero cuando lo estás haciendo para otra persona, para un cliente o para alguna cosilla así, al final se vuelve mucho más complicado, ¿no? Porque no es lo mismo saber tú que no te ha funcionado, tener que justificarle a tu cliente por qué no lo ha hecho, que tú le puedes dar mil explicaciones diferentes, pero por lo menos mi experiencia es que cuando algo no funciona, lo que un cliente no está esperando es una excusa, ¿no? Sino está esperando él qué vamos a hacer ahora para intentar darle la vuelta a la situación para que a partir de ahora sí funcione y tener ese dinamismo de equivócate rápido, toma decisiones para poder ver hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, como os decía antes, normalmente la gente viene a este tipo de sesiones a buscar una receta mágica, a buscar un conjuro que lo solucione todo, pero yo no te lo voy a dar, entre otras cosas, porque creo que esto no existe y porque creo que al final es limitarnos también, quedarnos solo con una estructura o con una estrategia, con una idea. Es más interesante entender los diferentes apartados de una landing, cómo funciona, para a partir de ahí poder dominarlos, poder aprenderlos y poder aplicarlos de una manera mucho más consciente. Yo creo que es la palabra de entender el porqué de cada uno, entender hacia dónde se dirige el objetivo de cada uno de estos apartados y de esta manera pues tomar las mejores decisiones posibles. Así que bueno, se siente, como os decía por aquí, ¿no? Para hacer un poco el payasete. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? No es tener un camino de baldosas amarillas, sino es entender por qué incluir cada apartado dentro de la landing. Porque lo que os decía antes, y esto pasa mucho con clientes también que han hecho una formación o que han leído mucho acerca de cómo tomar una decisión, que a la hora de la verdad tienen como si fueran un caballo, ¿no? Unas orejeras de aquí puestas, y lo que estamos haciendo es mirar solo hacia adelante, hacia la idea que tenemos. Y esto es un problema que le pasa a muchos copies, que a mí me ha pasado también, que le pasa a mucha gente que tiene negocios, que tenemos un camino y ya no vamos a otra parte, ¿no? Yo creo que es algo que también está pasando hoy en día en temas de lanzamientos, que claro, 2020 fue el año de Disneyland, por decirlo de alguna manera, dentro del dentro de los lanzamientos, porque metías un euro y sacabas 10 de una manera muy sencilla, todo el mundo estaba en casa, y ahora todo el mundo está diciendo es que los webinars ya no funcionan, es que los lanzamientos tal, es que vender por internet lo otro, ¿no? Y simplemente era que lo que estamos haciendo era replicar un sistema que en ese momento funcionaba, pero ahora ya no lo hace, ¿no? Y yo siempre voy con la misma historieta. Si todo fuera tan sencillo como replicar una estructura, como replicar una estrategia, al final sería tan sencillo como ir a mirar a quién es el referente en el sector en el que nos encontramos, identificar qué está haciendo y copiarlo paso a paso, ¿no? Pero si a veces replicamos estrategias de otros, páginas de ventas de otros y no funcionan, tiene que haber algo que esté marcando la diferencia entre esa estrategia, esa estructura y lo que estemos haciendo nosotros para que a nosotros no nos dé el mismo resultado. Y normalmente esa diferencia es el mensaje y el ángulo que elegimos a la hora de hacerlo. Y solo vamos a poder concretar ahí después de entender muy bien al cliente al que nos estamos dirigiendo y entender cuáles son las herramientas que tenemos a la hora de tomar estas decisiones, ¿vale? Entonces, al final la duda es ¿quién es mejor cocinero? Si el que sigue una receta o es capaz de entender cada ingrediente, cada decisión que toma, cada plato que cocina a la hora de hacerlo, ¿no? Si sigues una receta puedes tener una tortilla de patatas simple, pero cuando ya tienes como una mayor variedad, pues tienes como toda la capacidad para improvisar, para sorprender y para tomar decisiones que de alguna manera se salgan de la norma. Pero claro, para romper las normas, como se suele decir, primero tenemos que conocerlas, ¿no? Entonces, lo que yo os voy a proponer aquí ni es mío, ni es nuevo, ni es de ningún gurú actual, ¿no? Sino que al final es una historia que ya utilizaba Aristóteles a la hora de vender hace muchos años y que suelen ser lo que se considera el triángulo, el pilar de la persuasión y que a la hora de escribir copy, si tenemos claro estos tres elementos a la hora de hacerlo, suele ser mucho más sencillo plantearnos los objetivos de cada uno de los apartados que tengamos delante y de cada una de las decisiones que estemos tomando, ¿no? Bueno, no sé si lo sabéis, pero Aristóteles se le considera el padre de la persuasión y se considera también que estableció los tres pilares, que los vamos a ver ahora, pero son el ethos, el pathos y el logos. Y lo importante es que si dominamos estos tres elementos, que ahora vamos a traernos al español, vamos a saber cuál es el papel y cuál es la función que tiene cada uno de los apartados de las páginas de venta que estamos realizando. Y cuando digo páginas de venta, podemos hablar también de anuncios, podemos hablar también de mensajes que enviamos por email, podemos hablar de cualquier tipo de mensaje que estemos haciendo. Y a veces basta simplemente con preguntarnos qué es lo que queremos conseguir con cada uno de los mensajes que utilicemos para poder llegar a esa persona, a ese lugar adecuado y tener un equilibrio, por decirlo así, en los mensajes para poder conseguirlo, ¿no? Así que vamos para allá. Entonces, bueno, lo que decíamos, ¿no? Vamos a dejar de seguir una receta, vamos a entender cómo funciona cada uno de los elementos y vamos a ser capaces de tomar decisiones basadas sobre todo en razones persuasivas, que no sea simplemente que nos chupemos el dedo, digamos, como el viento sopla de aquí, voy a hacer esto, o como fulanito que es el referente en el sector hace esto, vamos a hacer esto, sino que vamos a intentar entender y comprender cuál es la razón y la motivación que hay detrás de cada decisión para después poder llegar al sitio adecuado. Y como os decía, esto no es el ethos, el pathos y el logos. No sé si alguna vez habéis escuchado hablar de esto, pero es una cosa súper simple, pero muy interesante que nos permite tomar muchas decisiones. El ethos es lo que Aristóteles relacionaba con la idea de autoridad, que es básicamente por qué debería hacerte caso, ¿no? Es un poco la idea detrás de 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan, de que cuando un tío te anuncia un tipo de agua en televisión sale con una bata de un médico, ¿no? Es un poquito esa propuesta. El pathos es la apelación a las emociones, porque al final, aunque buscamos racionalizar todas las decisiones que tomamos, primero por decirlo así, las tomamos de una manera emocional y después buscamos la manera de bajarlas a tierra para que de alguna manera tengamos la sensación de que estamos actuando de una manera inteligente. Y esa es la parte del logos, que es la parte que apela a la lógica, que a mí me gusta verla como, seguro que alguna vez habéis comprado algún producto o habéis hecho algún tipo de inversión y habéis tenido a los típicos colegas que han estado en un bar preguntándote por qué coño has comprado eso, si hay cosas mejores, mejores decisiones, etcétera, ¿no? Pues al final a mí me gusta ver el logos como darle a esa persona las herramientas para que se pueda defender en este tipo de conversaciones y pueda justificar la decisión que ha tomado. Así vamos para verlo, ¿no? Bueno, en la sesión de hoy los vamos a dominar y vamos a empezar a construir cartas de ventas mucho más efectivas por ese camino. Bueno, vamos para allá. Al final, vamos ya a ir viendo cada uno de ellos y a partir de ahora lo que vamos a hacer es analizar cada uno de ellos, vamos a entender cuáles son los elementos que hay en cada una de las páginas de venta, o sea, en las páginas de venta, y luego vamos a ver también ejemplos de cada uno de ellos para que podamos entenderlos. Y a partir de ahí ya también, cualquier página, cualquier cosilla que tengáis, la vamos sacando y la vamos analizando también y vamos buscando cómo pegar una pequeña vuelta para poder aprovecharla. Entonces, como decíamos, el ethos es el mensaje que es la parte, o sea, es la parte del mensaje que es relativa a la autoridad. Y básicamente es esto, ¿no? El por qué narices debería escucharte, quién eres tú, qué has hecho, etcétera. Luego lo vamos a ver más adelante, creo que lo vemos más adelante, ¿no? Aquí, lo vamos a ver aquí. Pero si al final, si no le damos un motivo para hacerlo, el cliente potencial va a pasar de nosotros. Al final no es lo mismo que nos diga que dejemos de fumar un médico a que nos lo diga un amigo. No es lo mismo que nos hable de fútbol Leo Messi a que te hable yo, que yo doy dos patadas un balón y me caigo para atrás, ¿no? Entonces lo importante es entender quién es la persona que hay ahí, cuál es toda la trayectoria que tiene, porque al final eso nos va a dar también una serie de confianza y una serie de razones para escuchar a esa persona, ¿no? Entonces, a la hora de gestionar nuestra autoridad, hay dos maneras de hacerlo. Puede ser que seamos los grandes referentes de nuestro sector y, por lo tanto, no tengamos que pelear nada, en el sentido, si yo ya soy la persona que más sabe de fútbol, al final, si tú quieres aprender de fútbol, vas a querer saber de mí. Pero es probable a lo mejor que yo quiera montar una academia de fútbol y el problema sea que, claro, a mí no me conoce nadie a la hora de hablar de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues en lugar de buscar el rol de referente, podemos buscar el rol de mensajero. Es decir, no somos nosotros los que hemos ideado el mensaje, sino que lo hemos hecho es lo hemos curado, que es como se suele llamar en temas de persuasión, creación de contenidos, etcétera, que es hemos buscado cuáles son los mejores referentes y cuáles son las historias, lo que cuentan sobre este tema, lo hemos organizado, hemos probado que funciona y ahora como a nosotros nos ha funcionado o conocemos a gente con la que ya ha funcionado, te lo hemos paquetizado, ordenado, organizado para que te funcione. Conrad y yo hemos trabajado ahora en un lanzamiento, que luego veremos su página de venta, que ha sido con Víctor Coopers. Entonces, claro, Víctor Coopers, por ejemplo, que es el tío, es un crack, es un referente a la hora ya en su sector, en el positivismo y en todas estas cosas, él incluso, en lugar de ir a ser un referente, elige siempre la idea de los mensajeros, ¿no? Él dice, oye, yo no sé nada, yo simplemente soy una persona que ha leído mucho, que ha aprendido de los mejores, he cogido ese mensaje, te lo he paquetizado y ahora te lo he puesto delante de las narices para que tú también puedas aplicarlo, puedas aprenderlo, etcétera. Él elige la vía del mensajero. En realidad, salvo que seamos un Tony Robbins de la vida o seamos personas que tienen con mucha referencia, que ya seamos alguien que a la hora de hablar la gente se pare para escuchar este tema, suele ser mucho más interesante la idea del mensajero, porque nos vamos a quitar muchas ideas de la cabeza, muchos problemas, vamos a poder justificarlo con estudios, con casos de éxito que veremos después, vamos a poder justificarlo con una trayectoria también y una tendencia que haya. De alguna manera no va a caer la presión en nosotros y en lo que hayamos hecho, sino en lo que estamos contando. Y vamos a evitar que nos juzguen directamente, sino que vamos a poder centrar la atención en el mensaje. Y en realidad lo que nos interesa es que presten atención al mensaje, porque es eso lo que les va a hablar de esa transformación de la que hablaremos después. Vale. Como decíamos, luego tenemos el pathos, que el pathos es la apelación a las emociones. Y lo que decíamos antes, los seres humanos no tomamos las decisiones con el cerebro, sino con el corazón, por llamarlas de alguna manera. Primero deseamos y después racionalizamos. Y apelar a estas emociones resulta básico a la hora de construir una landing. ¿Por qué? Imaginad que estamos vendiendo pues algo muy simple, ¿no? Yo aquí tengo un iPhone, por ejemplo. Yo puedo decirte que este teléfono, a lo mejor ahora ya no, porque llevo muchos años teniendo teléfono de Apple y ya como que estoy fidelizado. Pero la primera vez que me compré un iPhone, a lo mejor yo puedo decir, no, es que es el que tiene mejor sistema operativo, el que tiene mejor pantalla, el que tiene mejor cámara. Pero en realidad yo lo que yo pensé es, quiero un iPhone se suele hablar de estatus, se suele hablar de diferenciación, de exclusividad, que yo creo que es algo que Apple de todas formas con el tiempo ha ido perdiendo, porque cada vez hay más gente que tiene este tipo de dispositivos, pero en ese momento a lo mejor era así, ¿no? Quiero sentirme especial de alguna manera. Y una vez yo había decidido que quería sentirme especial, fui trabajando esa racionalización de los argumentos para saber por qué quiero ese iPhone, pues la cámara, la pantalla, la batería, lo que fuera en cada momento. Pero es un paso posterior. Primero buscamos esa transformación que nos da el producto, el infoproducto, el servicio, y después buscamos los razonamientos lógicos a la hora de poder tomar esa decisión. ¿Vale? Lo que decíamos aquí, ¿no? Entonces, aquí la clave que tenemos que tener siempre en cuenta es que siempre debemos asegurarnos de dejar muy clara y que la pueda visualizar cuál es la transformación que va a tener nuestro cliente. Esto ya lo sabemos, pero al final el copy y el mensaje lo que hace es llevar a una persona en su mente desde un punto A hasta un punto B. Tú te encuentras en un punto A en el que tienes un problema y quieres llegar a un punto B en el que, gracias a nuestro producto, servicio, infoproducto, tienes una solución. Pero esa solución te ha llevado a una transformación. Entonces, si conseguimos con nuestra promesa, con nuestro copy, con nuestro mensaje, que esa persona se visualice ya con esa solución aplicada, va a ser mucho más fácil, porque cuanto más en la cabeza tenga ya esa solución y más se visualice así, más va a empezar a identificarse con esa persona de ahí y más cerca va a estar de tomar la decisión y menos proceso mental va a tener que hacerlo. Entonces, esa imagen la tenemos que intentar conseguir. Y para ello, aunque luego veremos una excepción, se apela a las emociones. Si apelamos a la parte más lógica, no vamos a ninguna parte, porque no tomamos decisiones pensando en números, salvo que seamos muy calculadores, unos casos muy concretos que vamos a ver ahora, sino que lo hacemos siempre buscando esa transformación. ¿Vale? Y por último tenemos la parte del logos, que esa parte del logos es la parte de la lógica, que es lo que llevamos diciendo hasta ahora, ¿no? Que aunque decidamos con el corazón, después buscamos racionalizarlo. Lo que hacíamos antes, ¿no? Yo puedo decir que he comprado un iPhone o querer un iPhone porque me apasiona la marca, pero cuando luego me pregunten mis amigos y me pinchen para saber por qué he tomado esta decisión, vamos a hablar de la calidad de sus materiales, de su sistema operativo, del ecosistema, como lo suelen llamar, ¿no? Si ayudamos a esa persona a bajar a tierra esas emociones y las convertimos en esos elementos racionales por los que puede tomar esta decisión, le vamos a ayudar a que este proceso mental sea mucho más fácil, a que esa manera que tenga de darse cuenta de que no solo lo quiere porque le haya pegado ese impulso, sino que además lo quiere porque le va a ser útil en su vida, porque le va a ayudar a conseguir un objetivo, una transformación, etcétera, pues vamos a estar mucho más cerca de poder lograrlo. Entonces, pues decíamos esto, ¿no? Con estos tres elementos vamos a comprender cuáles son las claves para crear una página de venta a la altura. Y cuando lo comprendes, eres capaz de jugar con ella hasta conseguir los resultados que buscas. Que no sea solo la página de ventas ha funcionado o no ha funcionado, sin entender por qué, dónde están los puntos clave y cómo podemos tomar las decisiones para ir mejorándolo, ¿no? Porque tendemos a pensar que una página de ventas funciona o no funciona, pero al final, a mí me gusta mucho decirle a mis clientes que al final, oye, que cuando luego les digo, oye, pasadme datos, pasadme referencias de cómo ha ido funcionando todo, no es solo para pasar de un 4 sobre 10 a un aprobado raspado, sino que a lo mejor podemos tener un 7 y podemos ver cómo llegar al 8, cómo llegar al 9, ¿no? Eso es a partir de los datos que tenemos y buscar cómo cada uno de los elementos ha ido funcionando para conseguir eso y ver cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, si vemos que llegan a una página de ventas después de un anuncio y la gente se va a los 2 o 3 segundos, entonces es que la promesa que hemos hecho no ha conseguido dibujar en la mente de nuestro potencial cliente esa transformación porque lo ha perdido de vista. Luego veremos otros casos también que pueden pasar, ¿no? Pero son maneras de hacerlo. Si a lo mejor esa persona llega a la página y pasa 1 minuto y medio dando vueltas por la página y no pulsa el botón para reservar una llamada, normalmente es que hay algo racional que le ha ido chirriando y no ha llegado a tomar la decisión final. Entendiendo cuáles son los elementos que funcionan en cada uno de estos aspectos, vamos a poder tomar decisiones para que funcionen de una manera mejor, para ir mejorándolos y para ir tomando, pues realizando esos cambios que nos pueden llevar hasta el resultado que buscamos, ¿no? Como decíamos, esto al final en marketing no va a acertar a la primera, sino de equivocarnos rápido y sobre todo saber cómo corregir. Cuando tenemos plantillas nos quedamos bloqueados porque al final estamos siguiendo una receta, pero si entendemos el porqué podemos tomar decisiones que se salgan un poco de la norma. Y esas son cosas súper absurdas. Yo tuve una clienta que llevábamos a una página de ventas en la que había un vídeo. Y en ese vídeo, luego había un, pues era después de mucha caña ya, pero un vídeo y un botón de compra, ¿no? Y ostras, nos dábamos cuenta de que la gente llegaba al vídeo, que era el vídeo de venta, y a los 30 segundos se marchaba. Y yo lo miraba y decía, hostia, después de haberse comido todo el follón, ¿cómo se puede ir tan pronto la gente, no? Hicimos un cambio súper tonto, pero que era poner cuánto duraba el vídeo. El vídeo no decíamos cuánto durábamos, era el típico reproductor que pulsabas el play y no tenías una idea de la progresión. Pues cuando conseguimos o cuando le colocamos el tiempo que duraba, cambió absolutamente, empezó la gente a ver mucho más el vídeo y a reservar mucho más la llamada, porque de alguna manera la gente pensaba, no tengo tiempo, no tengo tal, no tengo no sé qué, no lo veo, no sé cuánto es, lo incierto, no me gusta, que ahora hablaremos también de eso, y al hacer ese pequeño cambio empezó a ir mucho mejor. Entonces, muchas veces son detallitos súper absurdos que nos permiten ir avanzando poco a poco hacia donde queremos, ¿no? Entonces, por hablar de elementos básicos de una página de venta, tenemos título y promesa, tenemos subtítulo o subpromesa, tenemos el LED, que ahora os enseñaré lo que es una cosa muy tonta, muy particular, que a mí me gusta mucho trabajar, tenemos los beneficios, tenemos el proceso que vamos a seguir, tenemos características, tenemos historias inspiradoras, tenemos elementos de autoridad, preguntas frecuentes y un quiénes somos, que también suele ser importante. Como os decía, aquí también falta toda la parte de la oferta, pero como eso ya seguramente Conrad os ha hecho sesiones de todo tipo, pues tampoco nos vamos a meter en ella porque ya tendréis dominada. Pero al final la oferta también es una manera de trabajar esa parte emocional y esa parte más racional, desde un anclaje para entender que hay que es una oportunidad o jugar con la urgencia o la escasez para aplicar el FOMO, hasta la racionalización con los puntitos que conlleva cada una de las ofertas que tenemos delante para que mentalmente pensemos que es una buena racionalización y que es una buena decisión la que estamos tomando, ¿no? Entonces, no sé si con lo hemos ido viendo hasta ahora o con la lista que hemos ido viendo hasta ahora, seríais capaces de más o menos identificar cuáles son o a qué punto, a qué ethos, pathos o logos está apelando cada uno de estos elementos que tenemos por aquí. Y os cedo la palabra en ese momento. Y así aprovecho para beber café y no morirme de sed. Todos a la vez, ¿no? Ya sabéis, chicos, por si acaso, para no pisarnos entre nosotros.
¿Tenemos que decirlo nosotros?
Sí, y venga, intenta, a ver si os atrevéis.
Venga, va, yo me atrevo. Yo creo que la promesa tiene que ir directamente a la emoción, ¿no? Uh-huh. Al pathos, creo.
Sí, lo podemos llamar, si quieres, autoridad, emoción y lógica, ¿no?
El subtítulo de subpromesa yo creo que tiene que ir más a la lógica, ¿no? Uh-huh. El LED no sé lo que es, son las luces.
Sí, es eso. El LED normalmente, a mí es una cosa que me gusta poner en muchas páginas de venta, que es normalmente entras a una página de venta y hay un primer impulso a la venta, que es la promesa, la subpromesa, y hay un botón ya, por si vas ahí con el ansia, ¿no? Que puedas pulsar y puedas cogerlo ya. Y a mí me gusta entre eso, y luego ya cuando volvemos a atacar, como un pequeño texto que sea más una apelación a la empatía, a generar una conexión con ellos, a soy uno de los vuestros, entre comillas, y luego ya volver al impulso de la venta, ¿no? Pero como para que no sea me está vendiendo a cañón, sino te estoy vendiendo también porque de alguna manera sé la situación en la que estás y me pongo en y me identifico contigo, ¿no? Y como soy uno de los tuyos, te puedo ayudar de alguna manera.
Vale. Pues yo creo que los beneficios van a la emoción otra vez. ¿Mm? El proceso supongo que era la razón.
Sí.
Las características también a la razón. Luego las historias inspiradoras yo creo que van a la emoción otra vez.
Sí, un poco emoción y un poquito también a la autoridad, ¿no? Por moverlo ahí un poco, vale. De mira qué bueno soy, entre comillas.
Pero son casos de éxito, entiendo, las historias.
Sí, o sea, es que a mí no me gusta llamarlos ni testimonios ni casos de éxito porque tengo la sensación de que automáticamente cuando tú le hablas de testimonio o caso de éxito a una persona, se le enciende la bombilla de me quiere vender, me quiere vender, me quiere vender. Y, vale. Y ya como que se genera más rechazo. Entonces yo ya en mi lenguaje he ido incorporando historias inspiradoras por si acaso, pero es lo mismo.
Vale. Luego la autoridad, pues habla de la autoridad.
Esta era complicada.
Esta era la más fácil.
Esta era de examen, sí.
Preguntas frecuentes va a la razón y quiénes somos a la autoridad, otra vez, entiendo.
Eso es, muy guay, ahí estamos. Es importante entenderlo porque así podemos saber hacia dónde dirigimos cada mensaje y podemos tomar decisiones, eso, mucho más racionales nosotros también, ¿no? Hablando de la lógica, yo creo. A ver.
Pero ¿a qué hace referencia la autoridad? Porque si hablas de quiénes somos, ¿no sería lo mismo?
Sí, la autoridad yo lo suelo referir, luego lo veremos con los típicos datos de cuántos clientes hemos tenido, nos has visto en no sé qué lugar de la prensa, hemos trabajado con no sé cuántos sectores, como todas estas pildoritas que se suelen colocar, que luego la gente tampoco es que le preste la mayor atención posible, pero que solo el hecho de estar ahí, pues ya generan como una sensación de estoy en buenas manos, estoy en un lugar adecuado, estoy con una persona que tiene esa experiencia para ayudarme, ¿no? Que es un poco el mismo papel que tienen los testimonios. Yo no creo que mucha gente se vea todos los testimonios, ni se lea todos los testimonios, pero ya tener ahí una secuencia de personas que está diciendo lo bueno que eres, pues de alguna manera ya como que da un poco más de confianza, ¿no? Y está por ahí.
O sea, la diferencia sería, por ejemplo, que yo soy entrenador, ¿no? Es decir, he trabajado con decenas de personas y la otra es, mira, te cuento la historia de mi cliente, ¿no?
Eso es. O sea, por ejemplo, a lo mejor en tu historia es contar un poco tu trayectoria, por qué te hiciste entrenador, para generar un poquito de esa empatía también con ellos. Normalmente, cuando, por ejemplo, yo, el quiénes somos que yo tengo en la web, para como yo sé que me dirijo a emprendedores, y mi quiénes somos trata de los tres errores que he cometido como emprendedor. ¿Por qué? Porque sé que de alguna manera quien lo vea se va a sentir identificado con ellos, porque son tonterías que vamos pasando todos, ¿no? Entonces voy a decir, hostia, si este chico ha pasado por lo mismo que estoy pasando yo o por lo que he pasado yo, de alguna manera va a poder entender bien mi negocio y me va a poder ayudar. Entonces eso es así, y lo otro sería más de, oye, he tenido no sé cuántos clientes, he ayudado a facturar no sé cuánto, ¿no? El típico, he ayudado a facturar en los tráficos 2,5 millones de euros invertidos, que suele decir mucho, ¿no? O vale. He tenido clientes en 50 sectores. Al final, vamos a entender un poquito el concepto y la idea detrás de cada uno, y a partir de ahí intentar aplicarlo de la mejor manera posible.
Vale, guay. Sí, el otro día yo vi una página de registro, de landing, y de una chica que hace cierre de ventas y ponía más de 10 millones cerrados por llamada. Sería esto, ¿no? Entiendo.
Eso es. Al final, a mí las páginas de registro, depende un poco de qué es la página de registro. A mí las páginas de registro, intento ser muy cauteloso con temas de casos de éxito y autoridad, porque es lo mismo, no da como la sensación de me van a vender. Si me estás intentando vender tanto algo gratuito, hostia, no deberías intentar venderme algo tanto gratis, ¿no? ¿Para qué le estamos buscando tres pies al gato, algo que es un regalo? Hay que pensarlo, evidentemente, entre marketers y emprendedores ya nos conocemos todos y sabemos cómo funciona todo. Pero en otros sectores sí que puede generar un poquito más de tal. Una cosa que funciona muy bien muchas veces es, si te atreves a hacerlo, intentarlo en estas páginas, es temas de storytelling, de intentar contar alguna historia con la que se sienten identificados, como buscar ese patrón a la hora de conectar. Y hay gente que en páginas de venta también se atreve a jugársela solo con historias. Lo que pasa es que yo creo que esa es la típica cosa que yo me atrevería a hacer conmigo, pero no me atrevería tampoco a poner la mano en el fuego con un cliente, ¿no? Porque, claro, yo digo a un cliente, oye, vas a invertir 5.000 o 10.000 euros en publicidad, pero en lugar de hacer cosas que sé que funcionan, voy a hacer un experimento que creo que va a ir bien, me va a decir, oye, por los experimentos los haces en tu casa, pero a mí me pones algo que aunque pienses que va a funcionar un poquito peor, que pueda funcionar, ¿no? Que ya lo hayas validado antes.
Vale. Guay.
Vamos para adelante, chicos.
Sí, una pregunta, Carmelo, que quizá lo tratas luego en el PowerPoint más adelante, pero esta ethos, pathos y logos se tienen que ir disparando en una secuencia, en un orden, o pueden ser disparados en cualquier momento.
Depende un poco del tipo de cliente al que estemos yendo. Es decir, normalmente, por poner un ejemplo, los testimonios los solemos poner abajo, ya cuando se han comido todo el rollo, lo solemos poner al final abajo como para acabar de reforzar lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, en una página que sea un gimnasio, un entrenador personal, es muy habitual ponerlos al principio, porque tú ya quieres ver la transformación de la persona desde el principio, porque eso es lo que a ti te llama, ¿no? Entonces es un poco entender cuál es aquello que va a disparar mejor la acción de tu cliente para poder hacerlo. Eso es un poquito más tema de investigación, pero es eso, ¿no? Y justo lo de que muchas veces los copies van con plantillas, me pasó que tuve un cliente que era entrenador personal y luego estuve con una copy trabajando que me estuvo echando una mano, que acaba de salir, y estuvimos ahí viéndolo, y él me decía, es que, bueno, ya creo que se había formado con Javi Pastor, ¿no? Y decía, es que Javi nos ha dado como un orden, tal, no sé qué, yo le decía, si es que el orden da lo mismo, al final lo importante es saber cómo ir colocando los pasos, porque a un entrenador, a una persona que quiere un cambio físico, te interesa ponerle. Tú sabes que tu cliente es un tío de 40 años que está fofisano, como se suele decir, y que ahora está mazado, por decirlo de alguna manera, o que está más delgado, pues que desde el principio vea casos parecidos a la hora de hacerlo. Depende un poco, a lo mejor, igual que a veces no se coloca su promesa también por temas de diseño, porque a lo mejor con la promesa ya tocan los dos elementos de emoción y lógica, sobre todo. Uh-huh. Pero bueno, es ir entendiendo un poco las piezas y luego ya decides, este lo uso, este no, con este voy para adelante y con este voy para atrás y ya está.
Vale.
Bueno, cualquier cosa me vais parando sin problemas. Y si miro para acá es porque os tengo en la otra pantalla, ¿vale? No porque pase vosotros. Vale. Entonces eso, lo decíamos, ¿no? Título y promesa es la emoción, el subtítulo es la lógica, el LED al final es un poco también emoción, beneficios es emoción, el proceso es la lógica, características es lógica, las historias hemos dicho emoción más lógica, autoridad lógica. Ah, bueno, aquí os he puesto, se me ha colado aquí numericos ricos, ¿no? También es un poco de lógica y autoridad, preguntas frecuentes es lógica y el quiénes somos al final también un poco de autoridad y también un poco de ahí podemos incluso meter la parte emocional también. Para conectar con ellos y que se genere esa empatía, ¿no? Entonces, vamos a ir viéndolo y ahora ya vamos a meternos en algún caso también para verlo. Pero eso, título o promesa. Al final lo que queremos es que la persona, nada más entrar, independientemente de cuál haya sido la estrategia de venta que hemos usado para llevarla hasta allí, que en el momento en el que tenga que tomar la última decisión para comprarnos ya definitivamente, sea para reservar una llamada o hacerlo a checkout directo, es que nada más entrar sea capaz de visualizar cuál es el objetivo que va a conseguir. Esto, por ejemplo, Nike lo hace muy bien y lo hace con imágenes, ni siquiera hace con texto. Tú te vas a comprar unas zapatillas y lo que ves es a un tío ya corriendo, a toda leche, porque al final lo que quieren es que automáticamente te visualices ya corriendo, ¿no? Entonces eso, con esa frase tenemos que conseguir esa forma de vida, esa transformación, ese cambio que estamos haciendo. Y estos cambios no nacen del cerebro, sino que nacen al final de esa emoción, de esa visión más pasional que tenemos a la hora de hacerlo, ¿no? Y esto es interesante porque David Ogilvy, que era un tío de publicidad que seguro que os suena, del siglo anterior, decía que al final el 80%, bueno, he puesto aquí euro, pero él diría dólares porque era americano, ¿no? Pero que el 80% de la inversión al final se quedaba siempre en el titular, porque la gente normalmente decide si sigue o no sigue a través del titular. Y cuando llevamos una estrategia de venta potente, aunque la página de ventas vaya a tener fuerza, pero si hemos hecho un webinar, si hemos hecho un desafío, si hemos hecho tal, al final lo que está buscando la gente es un último empujón. Y muchas veces conseguir que vislumbre esta idea final nos va a permitir que lo haga directamente, ¿no? Que ni siquiera le vaya a dar mucha más atención a la hora de todo lo que le estemos contando, porque seguramente ya le hemos soltado el rollo, ¿no? Por ejemplo, que me estamos hablando antes, Eric, de que tú tenías un desafío, pues seguramente cuando vayan a llegar a la página de ventas o cuando vayan a hacer la parte final de la venta, de alguna manera tú ya les vas a haber machacado objeciones, le vas a haber machacado todo lo que incluye el programa que estés vendiendo al final. Y esa página de ventas final va a ser casi más informativa para dar un último empujón y romper los últimos detalles que para persuadirle, porque en todo ese proceso ya les has estado persuadiendo de alguna manera, ¿no? Que cada uno de los desafíos está pensado para ir rompiendo objeciones e ir sembrando ideas que luego nos puedan llevar, ¿no? Entonces, claro, y la página de venta normalmente en este tipo de procesos va cobrando más importancia conforme nos estamos alejando más del impacto. Es decir, en un webinar, la página de ventas el día después o la noche después del webinar, al final es casi más testimonial y por eso muchas veces se envía directamente enlace a reservar la llamada de Calendly, You Can Book Me, porque la gente ya está en un estado de motivación de quiero, quiero, quiero. Pero conforme se va alejando el momento del impacto, van a tener que replantearse más muchas cosas. Por lo tanto, esa información o esa persuasión que estamos colocando ahí va sumando más importancia porque se nos están enfriando, entre comillas, ¿no? Entonces ahí lo tenemos que ir haciendo. Entonces, bueno, Eva, voy a poner por aquí, esta página la hemos hecho Conrad y yo, ¿no? De Víctor Coopers. Es un poquito hacer, este es un embudo diferente, vamos a, al final lo que hace Coopers es, lo que hemos hecho es hacer un lead magnet, se lo han descargado y después les hemos puesto esta VSL de por aquí, que básicamente que es la página de gracias donde le intentamos vender un programa que vale 297, si no me equivoco, 297. De 594 creo que nos lo hemos sacado un poco de la manga al final, pero pues, ahí está, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la clave en todo esto? Pues que aquí hemos llegado a un sitio para apelar a esa emoción, ¿no? Recuperar la ilusión. Al final, Víctor Cooper es un tío que habla mucho de motivación, de positivismo, de aprovechar la vida, de estar feliz. Todos los vídeos que veis de él hablan de exactamente lo mismo, ¿no? Entonces lo que intentamos básicamente es oye, tú que has llegado hasta aquí, que te has tragado los anuncios, que te has descargado un ebook que eran las 9 actitudes del positivismo, del optimismo de Víctor Coopers, hostia, si te has descargado esto, es probable que de alguna manera tengas en tu cabeza la sensación de que quieres ser más feliz, de que quieres vivir con ilusión. Y tú sabes que yo, porque me conoces probablemente, porque soy un tío con mucha autoridad, que te puedo ayudar con esto, que me dedico a hablar de esto constantemente, pues oye, vamos a hablar precisamente de esto. En este caso es una cosa que a mí no me gusta mucho, pero hablamos de él en tercera persona, porque bueno, cuando era el tema de venta nos comentaron desde el equipo que lo habláramos más como si fuéramos el equipo de Víctor vendiendo, ¿no? Pero al final es un poquito esto. Ahora luego iremos después a cada una de las páginas para analizar un poquito más sus elementos, pero si os fijáis aquí tenemos un ataque que es aquí emoción, pero luego aquí tampoco tiene mucho más, es simplemente un impulso. ¿Por qué? Porque al final ya estamos como... Víctor Cooper es una persona suficientemente referente como para hacerlo, pero aún así hemos metido el tema de que miles de personas ya lo han conseguido, pero haciéndolo, decimos que es un programa intensivo, como para hacerles ya saber que no van a necesitar mucho tiempo a la hora de hacerlo. De hecho, no le he puesto porque creo que todavía no está en el aire, pero si no luego os cojo el doc. Para Adrián Bernabéu hemos lanzado ahora un programa que se llama, pues se va a lanzar ahora, que es de criptomonedas, se llama Mooney, y básicamente él ataca a personas que quieren empezar a invertir en criptomonedas, pero que no lo han hecho nunca, es desde un primer momento, ¿no? Pero como está atacando a personas que de alguna manera, hemos hecho mucha investigación, muchos cuestionarios, nos han dicho que el problema que tienen es que no tienen tiempo para meterse a formaciones. Pues hemos hecho una formación súper corta, creo que son 5 días, en el que lo que hacemos es, la emoción es, empieza a gestionar tus inversiones con criptomonedas, etc. patatán. Llega hasta la luna por un tipo de storytelling que hemos ido haciendo, pero luego el subtítulo en el que atacamos la lógica es que hemos hecho una formación que es un sprint en el que con unos minutos cada día, creo que son 60 minutos o 50 minutos al día en una semana, van a poder aprender a utilizar 3 estrategias de inversión en criptomonedas. Sabemos que la razón lógica por la que no compran es el tiempo, pues ya buscamos desde el primer momento que sepan que este es un programa que precisamente no tiene el relleno que tienen otros de criptomonedas, no tienen... toda la paja que hay, ¿no? Sino que aquí vamos al lío y que además luego te vamos a guiar paso a paso para que hagas tus primeras inversiones. Esto se me ha aquí. Pero hay una cosa que no podemos pasar de frenada, y esto es un concepto que es de Isra Bravo, no sé si es suyo o se lo ha traído a algún sitio, pero yo la primera persona que se lo leí en su día fue él, luego ya se lo he visto a más gente. Y es lo que él llama el efecto sí, claro, que es que a veces planteamos una promesa tan fuerte que de alguna manera no nos lo acabamos de creer. Y cuando planteamos una promesa que es increíble para la otra persona y no se la cree, al final le perdemos directamente porque ya ha perdido la confianza en nosotros. Hace un par de meses yo me estuve peleando mucho, entre comillas, con Antonio G. para la Escuela Nómada Digital, que estuvimos haciendo un lanzamiento en el que él quería, y creo que no sé si al final lo acabamos poniendo o no, pero que hemos ido haciendo diferentes pruebas, pero él quería seguir con este discurso de que a la hora de que quería, oye, descubre esta nueva profesión que era la de asistente virtual y empieza a generar ingreso, empieza a ganarte la vida desde casa en menos de 30 días, ¿no? O genera dinero en internet, porque eran dos, y el otro era genera dinero gracias a internet. Yo le decía, hostia, yo creo que en el momento en el que estamos ahora, hablar de dinero, hablar de rapidez a la hora de generar ingresos, a la gente le genera mucho rechazo, mucho vendehumismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con hacer esto. El primer cliente que yo tuve como copy fue César Rivero, de Inversores Inteligentes en su día, y justo él tenía unas promesas que eran súper exageradas, que en el momento a lo mejor le funcionaban cuando yo entré, pero después no. ¿Por qué? Porque hablaba de facturar 10.000, 15.000 euros en 2 meses, de invertir, de realizar tu primera operación de inversión inmobiliaria en 1 mes. Era como demasiado agresivo para que la gente se lo creyera, sobre todo gente que estaba en un estado de consciencia muy bajo. Entonces, bueno, pues hay que ir viéndolo para no pasarnos de frenada, básicamente. Luego tenemos esto, ¿no? La parte del subtítulo que la hemos ido hablando, que es la parte de la lógica. Y es básicamente, hemos tocado la emoción, vamos a buscar ahora racionalizar todo esto para que de alguna manera lo podamos comprender a nivel cabeza también a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí, esto es de Aimelis Quintero, que no sé si la conoceréis, es una chica que crea contenidos en Instagram, etcétera, y que hace muchas cosas de marca personal, y yo le ayudo con algunos lanzamientos, y al final ella lo que tiene es esto es muy storytelling todo lo que estamos haciendo, pero es esto, descubre el único secreto, el club del secreto de la Atlántida para hacer crecer tu negocio. Ella lo que anda aquí es generar clientes a través de contenido en vídeo en Instagram y en TikTok, si no me equivoco, es una membresía que vale 10 euros. Entonces al final es, oye, ¿qué vienes aquí a hacer? Crecer tu negocio, todo con un storytelling para poder vestirlo, pero luego lo bajamos a tierra. Oye, vas a conseguir hacer crecer tu negocio con estrategias de contenido en vídeo, de manera que lo vas a poder hacer, de aumentar las ventas aquí, ¿no? De manera estratégica y de manera planificada para posicionarte como un referente en tu sector. Ella lo hace muy bien, hace vídeos, creo que son todos los días o casi todos los días, y luego lo que hace es una cosa que le ha funcionado a ella, se lo vende al resto, como pegó un pelotazo en redes, y su novio también, que es Víctor Heras, que hacen un poquito lo mismo, pues al final ahora lo que están haciendo también es replicarlo con sus clientes para, o sea, hacerlo con sus clientes y luego replicarlo a nivel formativo también para que lo puedan hacer. Pero aquí tenemos esta parte más lógica por aquí. Si vemos aquí, tenemos el LED, que es lo que decíamos, ¿no? Que es ese punto intermedio para rebajar un poco la intensidad e intentar decir, oye, es que soy uno de los tuyos o entiendo cuál es la situación en la que te encuentras. Y aquí os he puesto un ejemplo, aquí voy a poner por aquí un ejemplo de mi web, porque es una tontería, lo he puesto aquí porque era el que tenía más a mano, que básicamente es que yo aquí ya te digo, oye, impulsa tu negocio con textos que vendan, vamos a conseguir que tu cliente siempre te elija a ti, pero luego aquí te digo, oye, básicamente lo que quiero que sepas es la mejor estrategia del mundo, te deseo, te va a garantizar visitas, un diseño espectacular, que se queden con la boca abierta, pero ninguno de ellos te asegurará ventas, y sin ventas no tienes un negocio, tienes un hobby. Entonces yo ahí ya posiciono el copy como la alternativa. Normalmente, yo ahora la página la estoy renovando porque esto se me ha quedado muy anticuado, ¿no? Pero normalmente la gente que a mí me llegaba era gente que cuando empecé, sobre todo, que el copy era como una alternativa última. Primero probaban SEO, lo probaban publicidad, luego probaban tal. Y cuando ya no les funcionaba nada, ya decían, oye, hay una cosa que se llama copy tal, no sé qué. Pues aquí de alguna manera intentaba decirles, oye, te entiendo, sé dónde estás, sé lo que te pasa. Pues aquí es donde te intento yo decir, oye, mira qué importante es esto, ¿no? Y te siembro un poco la idea del copy por aquí delante. Pero, por ejemplo, en este punto, al final, este vídeo habla precisamente de eso, ¿no? No lo vamos a poner porque es muy largo, pero es un vídeo en el que te está hablando de todo el tiempo que has estado creando contenidos en internet, que no te han funcionado, que te han repetido hasta que te han cansado eso de el contenido es el rey, necesitas una estrategia de contenidos para vender, pero que tú creas y no te sigue ni tu madre en redes sociales, ¿no? No te contesta ni tu abuelo. Entonces, ¿por qué hay una manera diferente de hacer las cosas? Y bueno, en su caso es el tema vídeos y el tema reels a la hora de funcionar. Vamos por aquí. Entonces, eso, ¿no? El problema es lo que decíamos por aquí, que la gente es... Espera, un momento, que me salta una, creo. Aquí. Ahora vamos a tocar un poquito el tema de los... Es que esto lo he puesto aquí, pero esto no tenía que estar aquí. Aquí me he colado yo, vale. Vamos a hablar de los beneficios. Básicamente, los beneficios son la transformación de una característica en lo que puedo hacer por una persona, ¿vale? Entonces, lo que te van a decir la mayor parte de los copies con los que te encuentres es que siempre tenemos que hablar de beneficios y no de características. Yo creo que ambos son importantes y, de hecho, ahora luego vamos a ver un caso, un tipo de casos en los cuales las características son todavía más importantes para vender que los beneficios. Pero sobre todo tenemos que saber que los beneficios son apelaciones a esa emoción, ¿no? A esa manera de sentir lo que vas a poder hacer si pruebas el producto, si pruebas el infoproducto, si tienes el servicio, ¿no? Tú no compras el gimnasio, sino que compras la tableta de chocolate en la playa, entre otras cosas, ¿no? Es algo aspiracional lo que queremos ir. Y yo tengo una manera muy sencilla de intentar hacerlos, que es preguntarme varias veces por qué la persona está haciendo esto. Yo tengo un ejercicio muy tonto, que es, oye, ¿por qué? Para de esa manera orientar los beneficios, imagínate que me digo, oye, ¿por qué quiero vender una máquina para hacer zumos, por ejemplo? Y me dicen que mi clienta es una mujer de 40 años, por ejemplo. Oye, ¿por qué quiere esa máquina para hacer zumos? Pues lo más fácil es decir, porque quiere hacer zumos. Vale, pero ¿por qué quiere hacerse zumos? Pues quiere hacerse zumos porque siente que no está tomando suficiente fruta en su dieta. Y por qué, ya sé que luego los zumos, que aquí hay mucho fitness, que los zumos no son lo mejor para la dieta y para esto, pero bueno, para el ejemplo me lo compráis. Luego, ¿por qué no...? ¿Por qué quiere tomar más fruta? Pues porque ya está llegando a una edad donde quiere empezar a cuidarse. Entonces, a lo mejor, el por qué quiere comprar esa máquina de zumos específica, si sabemos que es ahí, es porque quiere verse más guapa o quiere verse más joven o quiere verse tal, ¿no? Entonces, podemos intentar buscar la manera de transformar el mensaje y los beneficios para llevarle precisamente a ese punto al que queremos ir. Y cuando trabajamos con beneficios, a mí me gusta trabajar, como digo por aquí, con dos tipos de beneficios, que son los beneficios tangibles y los beneficios intangibles. Creo que he hecho una disposición. Sí, los beneficios tangibles son los que se pueden tocar, son los que digo aquí que apelan a la lógica, pero cuando digo que apelan a la lógica es que son tangibles, que se pueden tocar, que se pueden ver. Yo te puedo, vamos a ver ahora una de estas, ¿no? Pero imagínate que yo tengo un dispensador automático de jabón en mi casa que funciona con Alexa y que mide el número de veces que yo me echo jabón en las manos al día, por decir una tontería. El beneficio tangible es, voy a tener una salud en las manos muy buena, ¿no? Porque me voy a estar cuidando y voy a estar viéndolo. Y luego tenemos los intangibles, que es de alguna manera más aspiracionales, o la manera en la que inspiramos, o la, más que eso, lo que inspiramos en otras personas cuando saben que tenemos esto. Si tú entras a mi baño y ves un dispensador así raro, lo que vas a pensar es, este tío es un friki, pero sobre todo es una persona a la última, que le gusta la innovación, la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces podemos ir viendo este tipo de cosillas para ubicarlos desde los dos sitios. Habrá casos donde los beneficios tangibles sean más importantes y otros donde los beneficios intangibles sean más importantes. Pero, por ejemplo, si estamos vendiendo un Mercedes de estos que cuestan un pastón, está guay decirle que va a poder acelerar de 0 a 100 en 3 segundos, pero seguramente lo que le interesa a esa persona que se gasta una pasta es lo que significa para el mundo que le ve en ese coche, ¿no? Decir, oye, es un triunfador, es una persona de éxito, etcétera. Tenemos que intentar entender cuál es el motivo o cuál es la principal razón por la que compran el producto para poder llevar los beneficios y poder destacarlos por ahí. Entonces, esto es un juego muy tonto que tengo por aquí, ¿no? Pero si yo tengo un reloj de lujo, pues eso. El beneficio tangible es que me dará la hora bien y que puede ser resistente al agua, pero el beneficio intangible es el éxito que he tenido, ¿no? Y el impresionar a mis compañeros. Lo del jabón de manos que tenemos por aquí, ¿no? Pues que mata los gérmenes y que huele a lavanda, pero si entra alguien, pues puede pensar que estoy cuidando mucho a mi familia. Esto pasa también mucho con la comida para perros, ¿no? Si pensáis, cuando nos venden anuncios de comida para perros o comida para gatos, nos dicen siempre que es súper sabrosa, que el perro le va a encantar, pero en realidad el perro nunca te ha dicho si está buena o está mala la comida. Es a ti, como dueño de perro, que te hacen pensar, oh, mira qué buen dueño soy, que estoy invirtiendo y cuidando a mi perro, ¿no? Eso sería un beneficio intangible, es lo que trasladamos a las personas que están a nuestro alrededor o cómo nos sentimos nosotros. Entonces, bueno, un poquito por tenerlo por aquí, por hacer ese juego. Yo siempre intento sacar ambos y tener un poquito, entender un poquito cómo lo podemos hacer. Antes de aquí me estaba reuniendo con un chico que ha sacado, que hemos estado trabajando juntos en una herramienta de redacción inteligente, de estas que toma cosillas y que va sacando textos solo. Llevamos como un añito entrenándola y ahora la quiere lanzar, ¿no? Y él está pensando en hacerse un webinar para lanzarla. Y cuando hablábamos precisamente de los beneficios de la herramienta, el beneficio tangible era que para copies, por ejemplo, que ahorraba tiempo a la hora de escribir. Pero el beneficio intangible sería, como ahorra tiempo a la hora de escribir, yo tengo más tiempo libre y puedo disfrutar más de mi familia, puedo disfrutar más de mi chica, puedo disfrutar más de mis hobbies, ¿no? Es un poquito ver un poquito hacia dónde queremos ir. También un beneficio intangible es, hostia, si yo le vendo a un cliente que voy a utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer sus textos, de alguna manera va a pensar, ostras, este es alguien que está a la última en su sector. Voy dándole por aquí vueltitas, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, cómo lo tienen los chicos de Elite Closers. Y bueno, pues ellos son como súper directos a la hora de hacer los beneficios, ¿no? Pero si os dais cuenta, tenemos tanto tangibles como intangibles. Los tangibles son aumenta la facturación, el no tener riesgos más, una apelación a quitar objeciones, etcétera. Pero el dedicarte a lo que de verdad te gusta es un beneficio más intangible, porque es, oye, vas a poder hacer mucho más tiempo, que luego somos unos emprendedores locos y lo que vamos a hacer es trabajar más. Pues probablemente. Pero es una manera de decirle a la persona, oye, tienes dos tipos de proposiciones. Yo, por ejemplo, si vendiera el servicio de Elite Closers, lo que haría mucho, mucho, mucho sería apelar a beneficios tangibles, porque cuando estamos hablando de negocios, pensamos más con la cabeza hablando de términos económicos y lo que vamos a poder rentabilizar. Pero, por ejemplo, estamos haciendo ahora un lanzamiento para una consultora de Canarias, que básicamente lo que hace es llevarse empresas a Canarias para la zona C, que está famosa, que pagan un 4% de impuestos sobre sociedades y en un 25%. ¿Cuál es el principal enemigo de esta empresa? Las empresas que se llevan a empresas a Andorra, básicamente, ¿no? Entonces, aquí sobre todo hablamos de beneficios intangibles. Evidentemente, si tú tomas una decisión de trasladar tu empresa, vamos a tocar el tema numérico. Está ahí. Pero sobre todo tenemos que hablar de las ventajas que supone seguir viviendo en España, de lo que supone vivir en un sitio con un clima increíble, del buen tiempo, etcétera, etcétera, para tenerlo por ahí. Perdón. Vamos así. Vale, luego tenemos el proceso, que al final es, el proceso es a mí una de las cosas que me parece más importante a la hora de tomar una decisión de venta y que a la que menos atención se le da y que muy pocas personas colocan, ¿no? Pero cuando establecemos un proceso en una página de cómo va a ser el camino que vas a seguir para la transformación, lo que estamos es acabando con la potencial incertidumbre que tiene ese cliente. Tú al final, cuando vas a invertir desde 100 hasta 1.000, 2.000, 3.000 euros, lo que sean, en una persona, ostras, tienes muchas dudas y muchos planteamientos, ¿no? Porque al final es, ¿cómo demonios esta persona me va a ayudar a pasar de aquí a aquí? Cuando tú le planteas un camino, de alguna manera, aparte de parecer más profesional, aparte de parecer que tienes todo mucho más pensado, como que ya en su cabeza ve mucho más lógico y mucho más cercano ese camino, porque al fin, o sea, ese final, porque al final sabe cuáles son las baldosas amarillas que va a ir siguiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando lo planteo en la web, yo aquí tengo como el camino que va a seguir, vamos a seguir para trabajar juntos, que es, oye, te pones en contacto, tenemos una reunión, hacemos un plan, escribimos, te entrego y optimizamos, como, oye, vamos a seguir este paso, ¿no? En otros casos, por ejemplo, en la página de Víctor Coopers, al final el plan, entre comillas, es un poco lo que va a ser el programa, ¿no? ¿Cuál va a ser el camino que vas a seguir hasta llegar a otro punto? Pero por eso muchas veces en webinars y en cosas así se utiliza tanto la idea de sistema o la idea de método que se suele decir, porque intentamos reducir en 4, 5, 6 pasos todo el camino para que la persona entienda que es una opción posible, que es una opción a la que es fácil llegar y que de alguna manera es lógica también, ¿no? Y le vamos quitando esa incertidumbre de esto es muy difícil, esto es imposible, etcétera, etcétera. Pero como presentación. Ya estamos acabando, no os preocupéis. Bueno, lo mismo, ¿no? Dibujamos el camino para que esté más tranquilo, para evitar todo tipo de más tipo de incertidumbre y que además vamos a parecer más profesionales. Aquí tenemos un poquito lo que decíamos, ¿no? El ejemplo de Víctor Coopers que os he puesto por arriba. Y luego están las características. Las características, como os decía, me parece una de las cosas más importantes y que la mayor parte de los copies se las pasa por el forro. El motivo es porque nos han dicho siempre, yo cuando me he formado también, que al final que había que hablar siempre a beneficios, que hay que hablar siempre a esa emoción, etcétera. Y en parte es verdad. Pero, por un lado, sirven para aterrizar los beneficios, pero sobre todo, que eso ya lo hemos ido diciendo, hay una cosa que para mí es muy importante, que es esto de aquí, ¿no? Que no es lo mismo vender un ordenador a mi madre que vender un ordenador a la NASA. O lo que es lo mismo, cuanto más experto sea la persona a la que le estemos vendiendo en ese tema, más importante va a ser atacar a las características y no al beneficio. Si tú le intentas vender un ordenador a mi madre que no tiene ni idea de ordenadores y que solo quiere que le sirva para trabajar, va a preguntarme, oye, pues ¿funciona Word, PowerPoint, tal? Sí, perfecto. Si se lo vendo a la NASA no me va a preguntar si con ese ordenador van a poder enviar un cohete a la Luna, sino que ellos van a tener una lista ya de características muy definidas que necesitan para ese ordenador. Pasa lo mismo cuando a nosotros, a lo mejor ahora como emprendedores, nos intentan vender formaciones. Es decir, si estás en un estado de consciencia bajo, estás empezando, los beneficios tiran mucho. Oye, vas a aprender a escribir textos persuasivos, vas a aprender a ganarte la vida como copy. Vale, pero cuando yo ahora busco una formación de copywriting, lo que ya no busco es tanto ese beneficio, sino quiero saber exactamente qué me vas a ayudar. Me vas a ayudar a escribir webinars, me vas a ayudar a escribir esto, esto y esto. Perfecto, tomo las decisiones desde un punto de vista mucho más racional. Entonces, tener esto claro es súper importante porque nos permite inclinar la balanza por un sitio o por otro. Y es que a veces yo he vendido, hoy me he encontrado páginas de gente de un alto nivel de consciencia en el que se apelaba mucho a la emoción y en ese caso es mucho más interesante apelar a esa parte racional porque la gente ya está a punto de tomar una decisión, solo está intentando el último empujón, ¿no? Luego tenemos el tema de las historias inspiradoras que ya lo hemos ido hablando y a mí me gusta plantearlas con 4 preguntas cuando las lanzo, ¿no? Que es, ¿qué problema tenías antes de trabajar conmigo para generar empatía con la persona que lo ve? ¿Cuáles fueron las dudas que tuviste a la hora de tomar una decisión de contratarme? Porque al final de esta manera lo que conseguimos es que una persona que tenga dudas y que probablemente la mayor parte de la gente va a tener las mismas dudas, también sienta que no está solo, sino que el resto de las personas está pasando por el mismo sitio. Es una apelación más a la lógica. ¿Cómo te sientes ahora después de haber realizado el servicio conmigo o haber realizado el probar el infoproducto o el producto? Que es un poco esa emoción, esa transformación aspiracional a la que se ha conseguido. Y luego, si se lo recomendarías a un amigo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando le recomendamos algo a un amigo es porque nos ha gustado, ¿no? No recomendamos mierda a la gente que nos importa, sino que le recomendamos cosas importantes. Y de esa manera, pues, con estas 4 preguntas se puede crear como un mini discurso bastante eficaz a la hora de plantear cómo lo queremos hacer. ¿Vale? Y bueno, al final ya estamos llegando al final, ¿no? El tema de los elementos de autoridad que ya lo hemos ido hablando, pero al final esto, ¿no? Que en función de quién nos dé un mensaje, prestamos más o menos atención. Y para ello os quiero hablar de esto, que no sé si habéis escuchado hablar del experimento de Milgram, pero si no, buscadlo luego porque es flipante. Pero bueno, fue un experimento en el cual, evidentemente, todo estaba trucado, ¿eh? No había nadie que sufriese. Pero básicamente, cogían a gente por la calle, se los llevaban a una sala y decían que iba a hacer, y el tío que te hacía que te guiaba, por decirlo así, iba con una bata como si fuera un científico. Entonces, lo que te hacían era que tenías que hacer preguntas a una persona que estaba del otro lado de una pantalla, que tú no la veías, y que cada vez que fallara la pregunta, tú tenías que pulsar un botón y le daba un calambrazo. Cada vez que iba fallando, este calambrazo iba siendo más fuerte y más fuerte. ¿Qué pasaba? Que la mayor parte de la gente, como el científico no le decía que parar, no paraban nunca, seguían y seguían haciéndolo, porque de alguna manera, como la autoridad era esa persona, confiaban en la palabra de esa persona, incluso se quitaban la responsabilidad. Esto no es mío, esto va con él, ¿no? Entonces, era muy curioso porque hacían experimentos, lo iban viendo y al final la gente como que moría, que no moría realmente, pero la gente era capaz de llegar a matarlos, la mayor parte de ella, porque se lo decía una persona que era una autoridad. Y esto es brutal. Luego hicieron varias alternativas y, por ejemplo, cuando la persona que te daba las órdenes no era científico, no iba con una bata, o te decía a lo mejor que era simplemente un secretario que estaba ahí organizándote, la gente paraba mucho antes, porque esa persona no tenía la autoridad para hacerlo, a la gente le parecía mal. Entonces, cuando somos capaces de generar una autoridad potente, esto es un poco lo que conseguimos, que nos puedan prestar atención. Lo podéis buscar por YouTube y por Google, luego hay un libro que está súper chulo que explica todos los experimentos, pero vamos, a mí esto me dejó de piedra cuando lo vi en su día y dije, tú, estamos colgadísimos, ¿no?, a la hora de hacerlo. Pero es que muy poca gente se levantaba y le decía a la gente que estaba loca. La mayor parte de ella seguía, hasta que la otra persona ya ni siquiera gritaba de dolor, porque como no va conmigo, como le dice una persona que es responsable, yo salgo de aquí. Esto es súper interesante, la verdad. Y nada, lo que decíamos antes, ¿no? Que si no somos si no somos los referentes, que nos convirtamos en los mensajeros, que si no somos científicos, que nos convirtamos en la persona que lleva el mensaje de ese científico. Entonces, nada, ¿no? Pues simplemente que para trabajar autoridad tenemos las historias inspiradoras, tenemos los casos de estudio. A mí me gusta mucho, mucho, mucho que si tenemos casos de estudios reales de gente que ha usado nuestro producto, infoproducto o servicio y ha conseguido resultados, los podamos mostrar, porque ya apelamos a una razón final, decir, oye, que es que al final gente ha hecho esto y ha conseguido estos resultados. En el caso de la landing del producto de criptomonedas de Adrián Bernabéu, lo que hacemos es plantear en la landing un caso de si hubieras estado invirtiendo, creo que son 5 euros a la semana en Bitcoin hace un año, ¿cuánto sería ahora sin haber tomado ninguna decisión más, solo manteniendo esos 5 euros de inversión? Porque queremos darle a la persona, oye, fíjate lo simple que es, entre comillas, el hecho que puedes hacerlo, ¿no? Y para que lo puedan tener ahí. Lo que queremos es que vean que es posible, que es fácil y que ven estos resultados. A la hora de hacer todas estas cosas, si podemos mostrar cosas en vídeo, mucho mejor, porque dan mucha más certeza, si no imagen y si no texto, pero un poquito que podamos probar que lo que estamos mostrando sea lo más real posible, porque al final de nada sirve poner testimonio porque nos podemos inventar nosotros mismos si no lo estamos haciendo por ahí. Y nada, y luego al final las preguntas frecuentes es una apelación a la lógica, pero he puesto aquí que es un elemento fijo, pero quería poner justo lo contrario, que esto es un elemento no fijo, que básicamente se trata de un apartado en el que lo que vamos a intentar es ir rompiendo las objeciones que a mí me gusta considerar que son más accesorias. Es decir, las objeciones principales en principio las deberíamos de romper con la promesa, con la subpromesa y con todos los diferentes aspectos que tenemos, pero siempre se quedan detallitos, tonterías, temas de garantía también que podemos añadir, determinados elementos que a lo mejor son dudas que le van surgiendo a algunas personas pero que no nos encajan mucho en la narrativa y que tampoco tienen mucho peso a la hora de tomarlo, sino que simplemente son últimos detalles a la hora de perfilar la decisión. Pues bueno, vamos actualizando estas preguntas frecuentes para que pues vamos rompiendo esas objeciones. Básicamente es un elemento que tenemos que ir manteniendo con vida. Por ejemplo, en el caso de Víctor Coopers, al final lo hicimos de una manera muy, muy sencilla. Sabíamos, pues, que nos contó Ángel María en una reunión, que era su compañero, que la gente tenía estas preguntas, pues las pusimos un poquito aquí para que la gente lo pudiera ir viéndolo. Oye, que no tengo tiempo, no tengo 3 meses, vas a poder hacerlo en todo el tiempo que quieras, solo que 3 meses dura como la primera parte y se te va a ir desbloqueando todo el contenido. ¿Me garantiza esto vivir con actitud en el futuro? Oye, pues no te garantiza nada, simplemente lo tienes ahí y es una herramienta que puedes utilizar, ¿no? También incluso para cuidarnos un poco las espaldas a la hora de trabajar, porque muchas veces hacemos una promesa que parece segura y no lo es. Ahora, lo que no me hagáis, no me seáis cabrones, por decirlo así, en este tipo de preguntas yo he visto algunas garantías que son para quitarse el hipo, ¿no? ¿Tiene garantía mi producto? Sí, solo si me demuestras que durante los 15 días has aplicado el 90% del curso, te has visto todos los vídeos y aún así no te ha funcionado. Coño, eso no es una garantía, eso es una cárcel, ¿sabes? Entonces, hay que intentar tenerlo bien en ese sentido a la hora de hacerlo. Y nada, al final iba para acabar ya con una serie de mini consejitos rápidos para hacerlo a la hora del copy, esto ya lo hemos visto, para tenerlo por aquí, ¿no? Bueno, el quién soy que ya hemos ido hablando también, de generar empatía, autoridad y todas estas cosillas. Y luego para acabar eso, que el titular principal tiene que ser, cuando digo más grande, es el que tiene que tener más potencia a la hora de generar ese contenido y también, lo añado aquí que no lo he puesto, que no nos preocupe tanto el hecho de que la promesa sea larga o corta. O sea, muchas veces pensamos que un título tiene que ser súper corto, súper directo, al final lo hacemos porque en estos apartados al final tenemos un tamaño, como que nos tenemos que coordinar un poco con el tamaño que es, pero no pasa nada por hacer una promesa grande. De hecho, yo cada vez estoy más en ese camino de hacer promesas grandes y potentes que cubran bien lo que queremos hacer y no promesas muy cortitas, porque creo que funcionan mejor. También lo que estoy últimamente haciendo es intento separarme de los descubre, esto lo he escrito yo, pero los descubre, los conoce, etcétera, porque al final me están dando más pereza y estoy intentando últimamente hacer como titulares un poco más informativos, ¿no? Que a lo mejor sería, en vez de descubre el único secreto de Atlántida, ¿no? Pues a lo mejor sería el secreto de la Atlántida que podría hacer crecer tus negocios de manera exponencial, como darles una vuelta por cambiarlos, que todavía no he hecho test A/B para ver qué funciona mejor, pero también es porque estoy un poco saturado de escribir este tipo de promesas por todas partes, ¿no? Entonces un poco vas cambiando por ahí. También eso, que hemos eliminado los puntos de fuga, esto es, parece una tontería, pero es súper importante que no se nos puedan escapar. Yo he visto páginas de venta donde están las redes sociales arriba y digo, hostia, si ya los tienes aquí, lo último que quieres es que se te vayan, ¿no? Al final, redes sociales y toda la estrategia o cualquier otra cosa es para que lleguen, no para que se te marchen. Que si hay frases que se pueden quitar y no cambia el sentido, que no las carguemos, porque cuanto más corto sea el texto, mejor. Es decir, no va de que sea largo o corto, sino que utilicemos el mínimo tamaño posible para contar todo lo que necesitamos contar. Esto pueden ser, en algunos casos, 300 palabras y a lo mejor en otros son 3.700. Pero que si son 300 no usemos 400 y que si son 3.700 no utilicemos 3.800. Todo el tema de las viñetas y tal a la hora de hacerlo, a nivel de leerlo, va muy bien. De hecho, con la consultora canaria esta, con lo que os contaba antes, tengo una discusión muy grande en el día a día porque quieren hacer párrafos muy gordos y yo les digo, si esto lo van a leer desde el móvil, es infumable y además con los tecnicismos legales no va a ir bien. Que lo hagamos por bloques en el sentido de, pues estamos viendo aquí, ¿no? Que cada bloque tenga como los objetivos que hemos estado viendo a la hora de hacerlo y que sepamos cuáles son estos objetivos y que hemos metido botones para aumentar esas llamadas a la acción potentes para que estén. A mí me gusta intentar que haya un botón a la vista en cada momento que estemos haciéndolo. De hecho, antes estaba cotilleando la página del evento Infinity este que hizo Alejandro Novas, y una de las cosas que más me llama la atención de su landing es que hasta que no haces un montón de scroll no aparece ningún botón. Y digo, coño, yo hubiera puesto un botón ahí al principio para que desde el principio, aunque sea un anclaje, ¿sabes?, que baje directamente a las diferentes opciones de las entradas que tienes, porque no creo que te quite nada y quien llega con el answer que ya te conoce no se tiene que tragar un poquito todo, ¿no? Y eso, y que estén bien repartidas. Y más o menos con esto era todo, chicos.
Pues brutal, tío. Yo que pensaba que sabía algo de copy y acabo de ver que... Madre mía.
Pero os voy a ver por aquí, que no veo las caras. Aquí estáis. Nada, espero que os haya gustado. Es un poco simple, pero yo creo que cuando entiendes un poco esto, como que todo funciona mejor, porque empiezas a comprender hacia dónde va cada una de las decisiones que tomas. Y también puedes, incluso si contratas un copy en algún momento, también preguntarle, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho lo otro? ¿Por qué tal? Y intentar entender un poquitín por dónde van los tiros.
Claro, qué bueno.
Es increíble porque yo creo que hasta que no conoces, ¿no?, este mundo del copy, no te das cuenta de la importancia que tiene, que es lo que decías, Carmelo, al principio, ¿no? Es algo, y ahora, que es algo muy sencillo, pero es algo muy sencillo que tienes que conocer y...
Pero al final eso pasa con todo, ¿no? Porque el otro día vino un señor a arreglarme una puerta y me cobró un montón por arreglarme la puerta. Yo pensaba, joder, es que... esto seguramente es una tontería, ¿no? Luego le vi traje y dije, pues ni puta idea de lo que está haciendo, ¿sabes? Es que al final cada uno estamos en lo nuestro, lo de fuera parece muy fácil. Y ahora me dijo, claro, el problema que tiene muchas veces el copy en general es que no es como Conrad, por ejemplo, que a la hora de hacer las campañas tiene una herramienta que es Business Manager que ya genera un muro para las personas que quieren entrar. El copy, como es escribir, yo trabajo con un Google Docs normalmente, hay mucha gente que por no tener esa herramienta, que puede ser un Photoshop para un diseñador, como que lo ve más sencillo, pero al final, por eso intento enseñar siempre lo que hay detrás de la escritura, porque escribir al final no hay ni escribir bonito ni de tal. Si con que escribas más o menos decente y entiendas un poco por lo que estás haciendo, puedes ir mejorando, pero hay que entenderlo y hay que ir un poquito más a esa parte más estratégica a la hora de hacerlo.
Claro. Y yo bueno, tengo alguna pregunta que puede ser complementaria un poco a lo que has dicho. ¿Hasta qué punto es bueno atacar al dolor en cuanto a los comunicados de la landing?
Depende también mucho del sector. Es decir, por poner un ejemplo muy tonto, si tú tienes, y es que te lo estoy haciendo ahora, el copy de una funeraria, tampoco vas a atacar mucho el dolor, porque es una cosa mucho más respetuosa y hay que tener mucho más cuidado, hay que ser mucho más light. Depende también mucho de tu tono como marca. Yo creo que hay límites cuando ya se empiezan a tocar cosas que son un poquito más cuestionables. Por ejemplo, un cliente al que rechacé en su momento fue porque le vi que su manera de comunicar y que me lo propuso a mí para hacerlo era coach, tampoco tenía mucho misterio. Y lo que hablaba era, le escuché unas llamadas de venta, investigando un poco sobre él, para ver un poco cómo lo hacía. Y él contaba, y le escuché una llamada que me parecía una locura, que era de que hablaba de que una persona no tenía dinero y le decía, oye, pues pídele a tus hijos el dinero. Y decía a la mujer, es que mis hijos tampoco tienen dinero, están sin tal, no sé qué. Y dijo, imagínate que tuvieras cáncer, ¿no te buscarían la manera de conseguir el dinero para ti? Y yo, tú, esto es un límite que no se puede cruzar, por ejemplo, ¿no? También a lo mejor, no es atacar puntos de dolor, se suele llamar dolor, pero a lo mejor lo puedes transformar en puntos de aspiración o de beneficio, como lo quieras llamar, y transformar el dolor en beneficio. Es decir, tú puedes decir a una persona, de hecho pasa, ¿no?, en tema fitness, en vez de decir a una persona, que habrá de todo, pero no le dices, estás muy gordo, necesitas adelgazar, sino que le hablas de lo buena que sería tu vida si tuvieras una forma física mejor, te vieras mejor y todo lo que ganarías, ¿no? Entonces, depende un poco de esto, pero a lo mejor por tu tono de voz, por tu manera de enfocarlo, te compensa chinchar un poco más porque está un poquito en la parte donde tú estás, ¿no? Víctor Cupers, por ejemplo, no lo veo tocando mucho dolor, es más justo lo contrario. Oye, pues en vez de que tu vida sea regular, ¿qué te parece levantarte cada día con ilusión? Pues es un poquito darle ahí la vuelta. Yo creo que al final todo puedes tenerlo, perdona, ya acabo, puedes tenerlo como todo el rango, pero que depende de ti cómo lo quieras llevar.
Dale, Eric. Digo que yo, por ejemplo, ahora me estoy desmarcando un poco más de ayudar a la persona simplemente a conseguir el cuerpo que tiene en mente, ¿no? Yo antes hablaba de un cuerpo atlético, vi que lo de atlético a veces podía causar confusión, ¿no? De decir, cada uno tiene a lo mejor la visión de qué es un cuerpo atlético. Dije, vale, pues lo paso a el cuerpo que tienes en mente, ¿no? Te ayuda a conseguir el cuerpo que tienes en mente, muy bien. Pero yo, además, no me estoy saliendo de darlo todo hecho y enseñar a la gente a crear su propio plan para llegar al cuerpo que tiene en mente. Por lo tanto, no sé muy bien a qué dolor ir para que la gente le haga clic en la cabeza y le dé que le den ganas de hacer la llamada a la acción, ¿no? De reservar llamada, por ejemplo. No sé si ir muy bien al dolor de típico, ¿no? De no te sientes bien con tu cuerpo, etcétera. O claro, yo ofrezco enseñar a hacerte tus propios entrenamientos, ¿sabes? No solo a transformar tu cuerpo. Entonces, hay ahí como, ¿qué le va a hacer a la gente de verdad tomar acción? Si yo te enseño a crearte tus entrenamientos, no te los doy hechos, pero te enseño a tener el cuerpo que tienes en mente, ¿sabes? No sé si me estoy explicando.
Sí, o sea, al final, tú tienes un producto muy particular, porque es distinto lo que dices tú a un entrenador personal directamente. Yo, por ejemplo, lo que tocaría ahí es, o sea, por ejemplo, porque yo entiendo que tu avatar no es tanto una persona, no lo sé, y me corriges, una persona que está empezando en el gimnasio, quiere empezar, sino seguramente una persona que ya tiene como un poco de recorrido en el mundo del deporte, del fitness, del ejercicio, y quiere como dar ese paso hacia adelante, ¿no? Para empezar a aprender, ¿no? Entiendo que no, que a lo mejor una persona desde cero no está tan puesta.
Me oriento más a la persona que ya lleva un tiempo, pues quizá con un entrenador personal, y no acaba de desengancharse de él porque se ven, pues, como muy enganchados a ellos porque por su cuenta no lo sabrían hacer, ¿vale? Que quieren coger un poco las riendas de sus entrenamientos, o una persona que lo deja, empieza a entrenar, lo deja, ¿no? Y está en ese bucle de que no sabe de por qué lo deja y coge la motivación, lo deja. Entonces, enseñarles a hacerse sus propios entrenamientos, eso le va a hacer entender muy bien el entrenamiento y tener la motivación de seguir el plan, ¿no? Entonces, me oriento un poco a personas no muy expertas del entrenamiento, pero sí que tienen más el deseo de conseguir el cuerpo que tienen en mente sin abandonar por el camino, pero además aprenderlo, ¿no?
Pues mira, al que ya tiene entrenador y que se lo quiere quitar de en medio, entre comillas, yo a este le hablaría sobre todo en temas de pasta y de tiempo, en el sentido de, al final lo que tú lo estás proponiendo es que va a haber un ahorro en el futuro seguramente de todo, uy, hay un ruido raro, de todo lo que estás invirtiendo en ese entrenador, de alguna manera ya no lo vas a tener que invertir, ¿no? En no sé cuánto será el tiempo que tardes en aprender, pero imagínate que en 6 meses, por decir algo, vas a ser capaz de preparar tus propios planes de entrenamiento, ¿no? Entonces iría por ahí para hacerlo. Y luego a los que se desmotivan y tal, intentaría como atacarles desde un punto de vista, evidentemente atacaría al problema de empezar, parar, que hace que luego al final nunca estés, que estés siempre en manera intermitente, y lo que intentaría sería como conectarlo con alguna cosa que sea cotidiana, a lo mejor ahora no se me ocurre, pero que cuando lo hacemos, como que nos sentimos más unidos a ello, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor, pues por un ejemplo muy tonto, pero que uno de los valores que tiene IKEA y por lo que tú valoras la marca es porque como tú montas el producto, al final sientes, o sea, sientes como que tiene más valor porque lo has montado tú. De alguna manera hablaría de la importancia que tiene el hecho de implicarte, de concienciarte y meterte por ahí. Habría que verlo bien, pero seguramente por ahí puedes conectar un poco más y, claro, y le pueda dar, y le puedas dar caña.
Me ha gustado mucho el ejemplo este del IKEA, nunca lo había relacionado, y sí que es verdad, ¿no? Porque yo hablo mucho de que cuando tú te lo haces, tus propios entrenamientos, pues que ya coges más compromiso de hacerlo. Por ejemplo, les digo que cuando un entrenador te impone, que no te estudia muy bien tu caso, ¿no?, y te impone una rutina de 5 días y tú realmente no das abasto para entrenar 5 días, pues acabas desenganchándote de esa planificación, ¿no? Pero si tú eres tú mismo el que te dices cuántos días quieres entrenar y sabes las herramientas para conseguir tu cuerpo que quieres con esos 3 días, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, no sabía el ejemplo del IKEA, tío, y me ha molado, lo cojo al vuelo.
Claro, claro, es flexibilidad también, ¿no? Porque si yo me planteo entrenar 3 días y luego de pronto tengo una semana muy jodida y puedo entrenar una durante el próximo mes, puedo como adaptármelo también para que sea eso y no me siento culpable por incumplir el plan de otro que me han impuesto, y tengo la versatilidad, ¿no?, para adaptarme a las circunstancias también, ¿no? Entonces, pues mira, algo guay por ahí puede ser intentar encontrar los motivos por los que estas personas se suelen desenganchar de los entrenamientos e intentar conectarlo con ello. Oye, si tu problema normalmente será pues que no tienen tiempo, que tendrán familias, que tendrán obligaciones, que al final se acaban desmotivando, ¿no? Y normalmente lo que pasa es que, claro, esto en todo, cuando dejas de hacer algo un par de días, empiezas ya a desconectarte del todo. Pues explicarles eso, ¿no? Que si tú tienes la capacidad de reorganizarte y flexibilizar lo que estás haciendo, vas a tener mucha más capacidad de poder diseñar un entrenamiento que se adapte a cada uno de los momentos de tu vida, y que habrá momentos de un día, otros de 3 y a lo mejor otros de 5, si quieres.
Sí, yo por ejemplo a veces entreno 5 veces a la semana y a veces entreno 1, pero siempre entreno igual. O sea, la gente eso le choca, decir, ¿cómo que tiene resultados entrenando un día o 5 y siempre igual, ¿no? Pues es gracias a esto, ¿no? A saber realmente entender el entrenamiento. Entonces, me mola ese enfoque. Pero claro, entonces, ¿cómo atraigo a la gente que viene buscando el cuerpo que tiene en mente y me la llevo al terreno de, yo no te lo hago, sino te enseño a hacerlo, ¿sabes? Es como que...
Es claro, como al final una intenta, barrera, pero, una barrera pero superar. No tanto, si te das cuenta, intenta, al final, esta gente que está parando, lo que no está consiguiendo ese cuerpo que tiene en mente, porque está parando directamente. Entonces, ahí identificas el motivo por el que estás parando y te los llevas ya a esa propuesta más flexible que tienes tú. Es decir, habría que organizar bien la landing para que la información fuera en un orden lógico para esas personas, ¿no? Pero si tú, esa persona que le pasa esto, empieza con una promesa que esté apelando a ese cuerpo y luego ya empiezas a empatizar con ella diciéndole, oye, sé que lo has intentado, que has empezado y has parado, y esto es lo que está parando, y ya, pues, ya empiezas a generar esa empatía y empieza a generarse esa conexión por ahí con ella.
Sí, en este lanzamiento en concreto, en el que estamos ahora en medio del lanzamiento, fuimos con 2 mensajes en la landing. Uno que se me ocurrió a mí a última hora, que se me fue un poco la castaña y
fuimos ser los mejores al final, ¿eh?
Fuimos a bote pronto, pero el primero era, el titular de la landing era, crea tu propio entrenamiento y consigue de una vez en 2022 tu objetivo, ¿no? Bueno, no me acuerdo exactamente cómo es.
Ya, pero fíjate qué problema tiene ese titular. Dices, crea tu propio entrenamiento y consigue tu objetivo. El problema es que en ese titular no está quedando claro por qué es importante crear tu propio entrenamiento. A lo mejor puede ser, crea ese entrenamiento
Ahora que me acabo de acordar era, crea tu propio entrenamiento para que no abandones dentro de 2 días y consigas tu objetivo de 2022.
Eso está muy guay. Y a lo mejor se puede reformular de alguna manera que se consiga generar esa conexión un poquito más, pero que esté ahí, ¿no? Que esté el motivo por el que no estás entrando y que te permita como ya incluso ver esa aspiración también delante, ¿no? Vale. A lo mejor puede ser, en vez de que no abandones en 2 días, podría ser algo así como crear por fin ese entrenamiento que puedas adaptar a tu día a día y que por eso no puedas abandonar. Luego ya lo escribimos bien, ¿no? Pero como incluso apelar a lo positivo. Y luego ya vas abajo, claro, y dices, oye, ¿te ha pasado alguna vez que empiezas algo y lo acabas abandonando? Entonces, ¿es tu marca personal o es marca de corporativa?
Bueno, es marca corporativa, pero es personal. O sea, la marca es Único Impulso.
Vale. Pues en ese caso diría, pues bueno, yo intentaría empezar a la idea de, oye, has empezado y has ido abandonando, y cuentas como un primer párrafo de algo que tú hayas abandonado alguna vez y que hayas intentado muchas veces y que nunca lo hayas conseguido, y luego cuentas, oye, esto es algo que le pasa mucho a la gente con el gimnasio, ¿no? Por ejemplo, que empiezan, acaban y que no lo consiguen, y esto funciona muy bien. Yo hago guiones para, esto no tiene mucho que ver con páginas de venta, pero hago guiones para redes para bastantes emprendedores, y justo el modelo que utilizo para Instagram, vídeos y tal, y justo el modelo que solemos utilizar es eso, es un primer mensaje más de historieta, de storytelling cotidiano con el que se puedan sentir identificados, pero que pueda conectar directamente con luego el valor que les estoy proponiendo, ¿no? Por ejemplo, justo antes estaba haciendo uno, que es un tío que te ayuda a planificar tu carrera profesional siendo empleado, ¿no? Que a veces se nos olvida que hay gente que no es emprendedora, sino que trabaja por cuenta ajena. Y a esa gente, por ejemplo, él lo que habla es que el principal problema que tienen es que no hay plan. O sea, que la gente no sabe cuáles son los indicadores que toma en cuenta sus superiores para la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo lo hacemos, pero justamente cuento algo así como... hablo de... como es muy futbolero el tío, hablo de que hubo una época en la que... que realmente lo he tenido que buscar porque no tenía mucho problema. Sí, pero puesto, hubo una etapa oscura entre el Barça de Guardiola y el Barça de Luis Enrique, en el que el Barça no conseguía los resultados que buscaba, pero sus fans decían que ganaban en posesión. Digo, esto es el mismo problema que tienen muchos emprendedores o muchos trabajadores, que toman como referencia valores que no son realmente los importantes para conseguir los objetivos. En el caso del Barça, las competiciones nacionales e internacionales, y en el caso tú, saber qué valora tu superior para promocionarte. Algo así conecta muy bien.
Claro. Vale, y eso me parece genial, ¿eh? Lo de buscar algo muy cotidiano para llevarlo a lo que tú estás ofreciendo. Y entonces, el otro mensaje a la que íbamos, que me di cuenta que atraía otro tipo de perfil, pero lo paramos muy rápido porque no estaba optimizado, era crea tu propio entrenamiento y descubre lo que tu entrenador no quiere que sepas.
Claro, pero ese al final es complicado, primero, porque te puedes ganar la mala leche de muchos entrenadores, para empezar, pero segundo, porque a lo mejor el problema no es que tu entrenador sea bueno o malo, que no estés contento con él, sino que quieres hacerlo de otra manera, ¿no? Y como que descubre lo de que no... O sea, entiendo que estás ahí como intentando apelar a esta idea del enemigo único, de tal, pero hostia, es que al final no sé si el entrenador es de verdad un enemigo, ¿sabes? Ahí a la hora de hacerlo. Yo creo que es más el enemigo, el Netflix, el sofá, el tal, que te da la pereza, que el entrenador personal, porque de alguna manera tú te vas a convertir en tu propio entrenador, entre muchas comillas, ¿no?
Claro. Entonces, el mensaje oculto es ese, ¿no? De que sepas las herramientas y las habilidades de un entrenador para que tú sepas hacerte tus propios entrenamientos, que muchos entrenadores obviamente no quieren que tú sepas gestionártelo porque quieren gestionártelo ellos, ¿no? Entonces, es como un poco...
Pero por ahí puedes ir mucho por ahí. O sea, imagínate que en lugar de plantearlo así, lo hicieras como lo estás planteando ahora, ¿no? Con la idea de tu entrenador siempre va a saber algo que no te va a compartir o siempre va a plantearte los objetivos de una manera para que tú siempre tengas que estar con él. Y puedes decirlo, y al principio, tener una persona que tire de ti puede ser muy interesante para ir a entrenar, pero a lo mejor llega un momento en el que te mudas o en el que quieres tener autonomía o en el que tal. ¿No te gustaría ser tú capaz de plantear tus propios entrenamientos y no depender de nadie? Y él lo puedes hacer de otra manera sin demonizar a nadie, sino simplemente dando una realidad. Y esto yo se lo cuento a veces a gente cuando vas a psicólogos y tal, digo, oye, es que al final a mí me resulta un poco también como contradictorio decir, estás pagando a una persona para que te ayude y tal, pero al final esta persona cobra en función de cuántas sesiones te tiene, ¿no? Entonces habrá momentos en los que querrá a curarte del todo y otras cosas en las que te querrá mantener en el tiempo, ¿no? Porque también es un negocio, evidentemente. Y esto es contradictorio en todos los casos posibles, al final. A mí me interesa a lo mejor hacer un lanzamiento con un cliente que salga bien, pero luego que me contrate el segundo para optimizarlo también. Y si el primero sale de 10 a la primera, luego si lo puedes replicar, igual ya no me necesita, ¿no? Entonces, como cositas que van pasando por ahí.
Claro. Guay, pues le daremos una vuelta porque yo sí que estaba un poco acojonado, se me apuntaron algunos entrenadores también para ver qué coño decía dentro del reto.
Maravilloso.
Pero luego en los primeros días que no tocaba nada de entrenamiento se fueron, entonces ya tampoco me preocupa.
Sí, si quieres que te dé Conrad mi teléfono, mi email o lo que sea y mándame la página de ventas del desafío cuando la tengas y le echo un vistazo, tío, y te digo. Y
vemos qué tal. ¿A qué mensaje atacarías? Porque yo vendo un ticket de 3 meses a 1.597, ¿vale? Y claro, no sé muy bien, lo vendo a llamada, o sea, me lo llevo a llamada y no digo el precio hasta que vienen a la llamada. Entonces yo les digo que el valor del programa son 4.000 euros, pero que obviamente no va a ser ese precio, no quiero que nadie se quede fuera por el tema económico, pero que tampoco va a estar tirado el precio. Esta vez sí que implementaré decir un rango que será más de 1.000, pero menos de 3.000 para que la gente venga un poco orientada, pero bueno. Tampoco quiero decir el precio antes de que vengan a la llamada, simplemente porque yo no... O no estoy seguro o lo que sea, ¿no? Entonces no quiero que me vean titubear y quiero pues hablar la persona uno a uno y ya resolver las objeciones, darle facilidades de pago, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo hago una landing? Bueno, es más que nada eso, ¿no? ¿Con qué mensaje ataco la landing de ventas para que me reserven la llamada y que la gente venga predispuesta, ¿no? A decir, pa'lante, tío, quiero aprenderlo y conseguir el cuerpo, ¿no? Este que tengo en mente.
A ver, yo creo que al final, si es gente, es un desafío, ¿no? Me habías comentado entonces.
Es un reto así de WhatsApp de 7 días.
Pero la gente que llega hasta el final, de alguna manera, ya la tienes también filtrada como gente que está preocupada por el cuerpo y que quiere mejorar su cuerpo, porque entiendo que cada una de las pruebecitas están enfocadas a ir conociéndose y tal. Sí. Para el próximo desafío, esto ya es aparte, plantéate que cada una de las pruebas te permite ir conociendo como estos datos para que ahora tengas la duda, ¿no? Como para ir, porque entiendo que te irán mandando cosas o que irán haciendo tal, que te dé información suficiente como para luego poder plantear esta página de ventas para saber hacia dónde vas. Esto es súper importante, porque lo decía antes a Conrad. Yo, cuando he hecho algún lanzamiento con desafío, es que me he tirado la noche anterior cambiando la página de ventas del último día, porque tenemos tanta info y, hostia, ya sé cuáles son los problemas y qué es lo que buscan, ¿no? Y que eso, que a lo mejor tu producto tiene tomate y cebolla, pero te das cuenta que quieren más la cebolla, pues entonces pones la cebolla adelante en ese momento. En este caso, yo creo que si el problema que tú crees que la mayor parte de la gente tiene es el económico a la hora de pagarlo, por lo que me estás contando, yo intentaría centrar la idea en cuánto te puedes ahorrar también con sin un entrenador, si tú eres capaz de plantearte los entrenamientos para que sean capaces de visualizarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una inversión para profesional, es muy fácil pensar, vale, voy a invertir 1.500 porque voy a ganar tanto. Pero cuando es sin que se malinterprete, un hobby, por decirlo así, el deporte, tocar la guitarra o cualquier cosa, es mucho más complicado que la gente entienda o esté dispuesta a hacer ese tipo de pagos, ¿no? Pero estos, claro, son gente que normalmente ya está pagando un gimnasio, ya estará pagando un entrenador, ya está pagando tal, entonces anclaro en eso, en cuánto cuesta un entrenador normalmente y cuánto te cuesta a lo largo de tu vida, y con esto, con los 1.500 euros 3 meses, estoy a la llamada. Yo si no estás no tienes convicción a la hora de decirlo, también me lo llevaría a la llamada sin problemas, pero que con estos 3 meses vas a tener unas herramientas y unos conocimientos para prepararte todos estos entrenamientos y te lo vas a ahorrar. Entonces yo intentaría tirar por ahí, sobre todo si crees que la principal objeción es el tema de la pasta.
Claro, sí, obviamente la principal objeción es, buah, me encanta el programa, ahora mismo no tengo, pero más adelante
siempre suele ser el primero para todo.
Sí, tío, entonces claro, les intento hacer ver que no es su prioridad, no, que no es el dinero, ¿sabes? Entonces les pongo ejemplos, les pongo, pero claro, al final la gente, o yo me acabo creando, me acabo creyendo y me acabo ablandando de que no tienen dinero y digo, venga, va, está bien, pues hasta otra, ¿no?
No, pero puede ser, igual si haces el anclaje, o sea, lo que has dicho tú, si dices ya desde el principio que vale entre 1.000 y 3.000 euros, o entre 1.000 y 4.000 si quieres incluso, que la gente ya vaya. Incluso yo te diría que si tienes un formulario para reservar, que digas cuánto estés dispuesto a invertir y que ponga menos de 1.000, 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000, y que el que tenga menos de 1.000 es que a lo mejor no te compensa ni hacer la llamada con él, porque es perder el tiempo, porque quien diga menos de 1.000, es muy difícil que alguien que esté pensando en invertir 300 euros vaya a pagar 5 veces más, pero si ya tiene 1.000 en la cabeza, es más fácil que le puedas convencer tú en esa llamada de por qué, claro, dar ese paso hacia adelante, ¿no?
Guay. Guay, tío, muchas gracias.
Nada, tío, pues eso, cuando lo tengas, si quieres, mándamela y le echo un vistazo antes de que salga y te mando un vídeo comentándote alguna cosilla que se me ocurra, tío.
Seguramente me vuelva loco hoy y me ponga a hacer la página de ventas, así.
Si me la pasas, yo mañana el fin de le echo un vistazo, tío, y te la paso.
Perfecto.
No se te escucha ahora.
Está silenciado.
Vale. Ahora. Vale, nada, que muchísimas gracias, Carmelo, por todos los aportes. La verdad que yo personalmente aprendí un montón que se me escapaban. De hecho, hay una de las cosas que me ha gustado mucho, que es el tema de las características. Sí que es verdad que en marketing nos han vendido siempre beneficio, 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 y al final las características las hemos olvidado un poquito. Entonces, ese...
Pero es porque la mayor parte de los marketers atacan a niveles de conciencia súper bajos. O sea, al final lo que se ha hecho estos años es pesca de arrastre, tío. Oye, tengo un curso para aprender a invertir, por decir algo. Pues todos los que entren, pa' dentro, ¿no? Y se va muchas veces a un nivel de conciencia súper, súper bajo, en realidad.
Claro. Eso es. Y nada, en principio ya está. Tenía alguna dudilla ahí resuelta.
Tú tienes mi teléfono para lo que quieras, ya lo sabes, así que no te preocupes.
cualquier cosa, bueno, cualquier persona que esté aquí, pues si quiere el número de Carmelo, que me lo pida, yo se lo doy. La verdad que es un copy brutal. Siempre se consiguen buenos números, así que nada. Si algún día necesitáis un copy, me decís.
Muy bien.
Pues nada, chicos, un gustazo conoceros y nada, nos iremos viendo por ahí.
Vale, ¿queréis que hagamos una foto finish, compartimos ahí?
Sí.
Dale.
Por supuesto.
No le había dado el botón. Vale, luego añadiré por allá a Juanma, os etiqueto y nada, si lo queréis compartir, lo compartís. Vale, pues nada, yo
perfecto,
voy a ir para la calle a manifestarme, tío, con el tema de los autónomos.
Dale, dale, ahí, ahí.
Ah, Juanma, un gustazo, que no te he visto ni siquiera por aquí, macho. Un gustazo. Visto la foto y no sé por qué, pensaba que era Eric que había entrado desde otro sitio antes.
Ah, que no le va la cámara, dice.
Sí.
Nada, pues chicos, es un gustazo y cualquier cosilla y que cualquier cosa que ocurra, cuenta conmigo para lo que haga falta.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Carmelo.
Muchas gracias, Carmelo.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Hasta